Hemos dicho hasta ahora que una forma en que la mujer puede respetar a su esposo, según la carta de Pablo, los hermanos de Éfeso, Efesios capítulo 5, 33, nos dice: en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Así lo resume el pasaje. La mujer puede respetar a su marido proveyendo apoyo y aprecio por su esfuerzo, por su trabajo. Veíamos en la clase anterior, y ahí veíamos el texto de Génesis capítulo 2, versículo 15. También decíamos que la mujer puede respetar a su marido proveyendo de respaldo a su posición de autoridad. Veíamos dos pasajes ahí, Proverbios 21:9 y también 1 de Pedro 3, 1 al 5. Y veíamos también que la mujer puede proveer de respeto a su marido al ella reconocer y apreciar su protección y cuidado. Ahí veíamos el texto de Efesios 5, 22 al 25 y Proverbios 14, 1. Hoy vamos a continuar viendo que otra forma en la que la mujer puede de dar respeto a su marido es proveyendo de un oído abierto para escuchar su consejo, su instrucción, su consejo y su instrucción. Y aquí nosotros podemos ver que la mujer amable y respetuosa, esa mujer virtuosa, piadosa, sabe, reconoce que su marido tiene una manera diferente de pensar. Piensa diferente a ella. Pienso que uno de los errores en el matrimonio es creer que la mujer va a pensar igual que el marido, como si fuera una copia de él. Y de igual manera, la mujer a veces piensa que el hombre tiene que saber de antemano lo que ella quiere, como si pensaran iguales. Eso es otro error. Por falta de comunicación es que vienen los conflictos. Pero tú sabes que yo siempre lo hago. Pero yo no me acordé, tú no me dijiste nada. Pero no, tú siempre sabes y tú me habito. Y entonces partimos del punto de que el otro tiene que saber. La comunicación allí, como vimos en clases anteriores, ahí juega un papel importante, porque lleva información de un lugar a otro. La comunicación ayuda a tener una misma mente. Hablar, conversar, ayuda a tener una relación entre ambos. Entonces, la mujer necesita desarrollar un oído abierto para mantener esa comunicación y para escuchar el consejo del esposo. Eso provee de buenas oportunidades para solucionar cualquier necesidad. La mujer que respeta el deseo del esposo de analizar, de pensar, de aconsejar, esa mujer que respeta eso, lo demostrará escuchándolo. Porque el hombre tiende a analizar, le gusta analizar, igual que la mujer. Pero en el caso que estamos viendo ahora, el hombre le gusta analizar, pensar, y a veces se toma más tiempo que la mujer. La mujer a veces ve las cosas más rápido. El hombre está viendo otros detalles, ve las cosas, pero tal vez otro punto de vista. Y esta paciencia es necesaria para ambos, tanto para el hombre, esperar a su mujer, ser paciente con ella, como para la mujer también es necesaria la paciencia. Porque cuando la mujer dice, pero es sencillo, mira, tú haces esto, esto y se resolvió, el hombre está diciendo, no, espérate, no es tan sencillo. Hay otras cosas que tú no estás pensando. Vamos, ten cuidado con tal cosa. La mujer necesita paciencia para sobrellevar y para darle el espacio al esposo. Hay un texto en Proverbio, capítulo 15, versículo 22, que nos dice: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Es decir, que ahí nos está dando una pauta interesante. Y me gustaría aprovechar que también tengo, esa es la versión de las Américas, voy a leer la versión Reina Valera, que me parece que lo dice de otra manera. Proverbio 15, 22. Yo sé que la hermana Xiomara tiene ahí la Reina Valera, pero como no tengo el micrófono para dárselo inmediatamente, lo voy a leer aquí. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros, no, también, se afirman. Observen que es la misma idea. Donde hay muchos consejeros, en la multitud de consejeros, se afirman, hay triunfo. Entonces, cuando la mujer busca el consejo de su esposo, ella va a aumentar la consejería, va a aumentar los pensamientos y va a haber mayores oportunidades para adquirir una victoria, porque no solamente la cabeza de ella que está funcionando, también la de su esposo. Y la de su esposo trabaja de una manera diferente. Es decir, que a veces cuando uno habla con la esposa, o la esposa habla con el esposo, se va a encontrar que él ve la cosa de un punto de vista diferente. Y eso puede ayudar si tú lo ves como un beneficio. Si tú lo ves como un beneficio. ¿Cómo yo lo puedo ver como un beneficio? Bueno, cuando yo me comunico teniendo tiempo suficiente para buscar consejo. ¿Qué significa esto? Significa que yo, si tengo que tomar la decisión mañana, voy a buscar el consejo un día antes para poder hablar, para poder escuchar el punto de vista del otro, que puede ser algo diferente a lo que yo estoy pensando, me dé un punto de vista contrario y hasta posiblemente me diga que no está de acuerdo con lo que yo pienso y me diga por qué. ¿Dónde vienen los conflictos en el matrimonio? Cuando la mujer se lo pregunta o busca el consejo 5 minutos antes de tomar la decisión, sin tiempo. Entonces el hombre le dice: no, yo no estoy de acuerdo. Faltando 5 minutos, ya no hay mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se arma ahí? Un tirijala. No, porque espérate, que tú no sabes, tú no me entiendes, tú aquello, tú lo otro. Y comienza la discusión. Pero es que se preguntó 5 minutos antes de tomar la decisión. Si usted quiere realmente un consejo, pregúntelo con tiempo, un día antes. Y como usted sabe que su esposo es diferente a usted, pregúntele un día antes para poder escucharlo con tiempo, para poder escuchar por qué él no está de acuerdo, para poder entender y hasta poder orar por eso. Y esto es algo de prudencia, porque necesitamos el consejo, como vemos en Proverbios capítulo 15, versículo 22. Hay victoria en la multitud de consejeros. Pero si tú vas 5 minutos antes de tomar la decisión, tú no estás buscando consejo, tú estás informando lo que tú vas a hacer. Mire, hermano Ledin, le informo que yo voy a hacer tal cosa. Ah, bueno, hermano, que te vaya bien. ¿Qué voy a hacer yo? Cuando a mí alguien me dice: pastor, ¿qué usted cree sobre tal cosa? Ajá. ¿Y qué es, hermano? Ah, no, algo que ya yo hice. Ya, usted tomó una decisión, hermano. Yo voy a orar para que Dios le ayude. Pero si usted busca un consejo, debe de buscarlo con tiempo necesario para que el consejero pueda dar el consejo y hasta explicarle si usted no entiende. Dice Proverbios 20:18. Vaya conmigo allí, por favor. Proverbios 20, 18. Los proyectos con consejo se preparan, y con dirección sabia se hace la guerra. En la Biblia de la Reina Valera, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Es la misma idea, solamente que hay una preparación a través de la consejería. Y amados hermanos, qué importante es la consejería. La mujer que respeta a su marido va a estar buscando con él consejería, preguntándole qué opina de tal tema, qué opina de lo que dijo su mamá, qué opina de la decisión que van a tomar, qué opina de la clase de los niños, qué opina, porque ella quiere victoria. Y es en la multitud de consejeros que está la victoria. ¿Cómo se van a ordenar los pensamientos de tu esposa, mi querido hermano? Con tu consejo. Buscando consejo contigo. Cuando la mujer no está dispuesta a escuchar a su esposo, terminará en frustración. Y perderá la bendición de tener un hogar gozoso. Porque el hombre va a sentir que lo están echando a un lado. El hombre va a sentir que lo están echando hacia una esquinita, porque se están tomando decisiones en el hogar y a él no le preguntan. Y cuando eso sucede una y otra vez, el hombre siente una ira interna, porque Dios le ha llamado a ser cabeza en su hogar, y cuando la mujer lo echa a un lado, le está quitando el lugar que el Señor le ha dado. Uno. Pero también le está quitando la oportunidad de poder ayudar en el hogar. Pero también le está quitando la oportunidad de afectar a su familia. Por eso es como como cuando el agua está bien caliente, una ebullición. El hombre está caliente, está molesto. ¿Pero por qué tú estás molesto? Eso no te afecta en nada. Me afecta, no me preguntaste. Son mis hijos. Son mis nietos, es mi casa, porque tú no me preguntas, me afecta. Entonces, esas son cosas que posiblemente en el matrimonio no se puedan ver, pero son las pequeñas zorras que van destruyendo el hogar, que van calcomiendo, que viene de ese insecto que calcome, se va comiendo la madera por dentro. ¿Cómo se llama? El comején se va comiendo la madera por dentro, y tú ves la madera lisita, muy linda por fuera, porque él es muy sabio. El comején es sabio, él no te le hace un hoyo por fuera a la madera, por dentro se la come entera y te deja la parte de afuera. Tú te das cuenta cuando tú pones el dedo y el dedo hace así y se va hasta adentro. Pero ¿qué sucedió? Que el comején se comió todo. La falta de consejo es eso, un comején. Y amadas hermanas, cuidemos el corazón del hombre. Cuídese en tomar todas las decisiones en su casa sin consultar. Y yo quiero poner aquí una idea básica. Porque hay otro peligro, pero en este sentido para la mujer. Cuando la mujer toma todas las decisiones sin hablar con el esposo, desliga al esposo de su responsabilidad en el hogar. Y eso es peligroso. Porque el hombre que esté flojo y que lo que está específicamente el impío, dando vueltas en la calle, cuando la mujer resuelve todo en la casa, ¿sabe cómo él se siente? En un resort, en un hotel, porque él va a la casa, está todo listo, porque esta mujer lo resuelve todo y él está tranquilo. Eso es peligroso, porque ese hombre se acomodó. El hombre, cuando llega a su casa, debe de entender que él tiene una responsabilidad en su casa, con sus hijos, con su esposa, Tiene que estar involucrado en ayudar, servir en la casa. Usted no puede desconectar a su esposo. Si lo desconecta, ese hombre va a poner toda su fuerza y su capacidad en otro lugar y no en su casa. Y el impío, comúnmente, cuando la mujer hace eso y él entiende que es rebeldía hacia él, cuando encuentra a otra mujer en la calle que lo trata con papi, ay, ayúdame, que yo no puedo. Mire, de forma natural el hombre está llamado a servir y a cuidar a la mujer. ¿Qué usted cree que va a suceder? Cuando encuentra a uno en la calle que le está pasando la manito y diciéndole, ay, ayúdame, que no puedo. Como un machito se va a poner así, le va a abrir el pecho. Sí, sí, yo te ayudo, yo puedo. Entonces, la mujer debe demostrar esa ternura pidiéndole a su macho, ve mi amor, ayúdame con esto, ayúdame con esta cosa, cuídame con esto. ¿Qué tú piensas sobre esta decisión que voy a tomar? Y el hombre le va a dar su punto de vista y va a entender que ella necesita su punto de vista. Porque son uno, son uno. Hermana, cuídese en pensar en que buscar consejo en su esposo es una pérdida de tiempo. Usted está manteniendo una comunicación continua, que eso le va a ayudar. Usted está reconociendo su llamado de Dios, el llamado de Dios hacia su esposo, y usted también está reconociendo su capacidad de pensar y de actuar que el hombre tiene y que él va a utilizar para tu beneficio, para tu bendición. Entonces, procuremos, queridas hermanas, buscar consejo en su esposo. En segundo lugar, también, otra forma en que la mujer puede de proveer respeto a su esposo es proveyendo de amistad y compañerismo con su esposo. Proveyendo de amistad y compañerismo. En Tito, capítulo 2, si me acompañan allí, por favor. Carta de Pablo a Tito. Carta de Pablo a Tito, antes de los Hebreos. Tito, capítulo 2, versículo 3 al 4. Nos dice la palabra: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Yo creo que usted ve allí el trabajo donde se le exhorta a las ancianas. A las ancianas, enseñen a las más jóvenes a tener cuidado, amor por sus hijos y por su esposo. Es decir, que la mujer respetuosa, la mujer temerosa de Dios, está buscando el cuidado del esposo, amar a su esposo. Y quiero resaltar un poquito esta idea. Cuando tú muestras amor, cuando tú suples estas necesidades que el hombre tiene, y una necesidad que el hombre tiene en su vida y que él recibe amor a través de eso, es con compañerismo, amistad. La mujer que ama a su esposo le proveerá de esa amistad. Y la amistad muchas veces se fortalece cuando las personas tienden a tener una abierta comunicación, una comunicación abierta. Cuando tienden a tener problemas, conflictos, situaciones y se ayudan para resolver esos conflictos. Cuando hay necesidades y uno se sacrifica para suplir esa necesidad. Y usted lo puede ver eso entre las mujeres y entre los hombres también, de manera separada. A veces las mujeres se cuentan sus problemas y se ayudan. Mira, yo te aconsejo esto, te aconsejo aquello. Las mujeres tienen una situación de necesidad y una mujer dice, mira, yo tengo esto, resuelve con eso. Y la ayuda, le da, provee para esa necesidad. Igualmente el hombre. Y dos hombres se sientan, tienen temas semejantes, tanto el hombre como las mujeres, como los hombres. Y mira, ¿y cómo te fue en el trabajo? ¿Qué tú hiciste tal cosa? ¿Viste el juego de pelota? ¿O viste el juego de fútbol? Y mira, ¿y cómo te fue en el negocio? Ah, yo estoy haciendo tal cosa, yo aprendo. Entonces, como tienen temas semejantes, tienen cosas de qué hablar. Como tienen temas de necesidad y a veces se suplen esa necesidad, se ayudan mutuamente, entonces ya deja de ser una amistad lejana para convertirse en compañerismo. Y de ahí el hecho de que el amor en la pareja también tiene que producir compañerismo. Donde haya temas en el matrimonio o en la pareja que sean comunes. Hay que desarrollar actividades comunes. Hay que desarrollar temas de conversación que sean comunes a ambos. Un ejemplo de un tema de conversación en el matrimonio, los hijos. Lamentablemente es un tema a veces un poquito difícil porque los hijos a veces hacen cosas malas, hacen cosas buenas. Pero cuando tenemos un tema de conversación, tenemos una forma de relacionarnos. A eso es lo que me refiero. El tema de conversación tiene que convertirse en algo que lo utilicemos para tener compañerismo. Los nietos son un tema de conversación, donde hablamos de los nietos, lo que hicieron, cómo les va en la escuela. Los padres, cuando tenemos hijos ya adultos, ya que tienen hijos, entonces nuestro tema de conversación es el niño. ¿Cómo está la niña? ¿Cómo se sintió? ¿Tiene gripe? Espérate que yo voy a llevar una medicina. Y ahí va el abuelo o la abuela, una medicina al niño. El tema de conversación que se convierte en el tema que produce compañerismo entre padres e hijos adultos son los nietos. Pero lo que yo le propongo a usted, mi amada hermana, es que desarrolle temas de compañerismo, temas de conversación, que a su vez forme compañerismo en su pareja. Además de los nietos, además de los hijos, usted puede desarrollar un tema de conversación como la salud, un tema de conversación como el hacer ejercicio, un tema de conversación como el pasear, un tema de conversación como la iglesia, y producir a través de ese tema compañerismo. Vamos para la iglesia o vamos a caminar. Y ya el caminar se convierte en un tema en el que usted va a desarrollar una relación en su matrimonio para rescatar, para fortalecer su matrimonio. El compañerismo no se logra de la noche a la mañana. Para uno lograr compañerismo, necesitamos poder tener un tema que a los demás nos interese, a los dos nos interese. Necesitamos desarrollar un tema en el que nos sentamos cómodos, no atacados. En el que realmente los dos lo veamos como algo de un hobby, algo agradable, algo que nos guste participar. Por lo tanto, ¿qué tema le gusta a tu esposo? Ah, le gusta el fútbol. ¿Has visitado algún día con él una cancha de fútbol? No. Bueno, hay una oportunidad. ¿Qué yo te recomiendo? Investiga del fútbol. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué se debe de hacer? Pregúntale a tu esposo, ¿cómo se juega el fútbol? Explícame. Haz del tema que a él le gusta un tema de compañerismo, un tema de relación. Y tú vas a ver alguna vez fútbol, como usted le pregunta, como que no quiere la cosa. Sí, yo voy a verlo. Ay, pero invítame, yo quiero ir contigo. Y allí usted va a tener un tema. Un tema que va a producir compañerismo. Al hombre le gusta el compañerismo. Al hombre le gusta. Porque somos entes creados por Dios. Somos seres humanos creados por Dios a su imagen. Y Él no nos creó para vivir solos, hermanos. Él nos creó para tener comunión con Dios, con Él, pero Dios nos creó también para que tengamos comunión entre nosotros. No se crea que la gente le gusta estar solo. Realmente necesita compañerismo. Que no lo está teniendo contigo. O tal vez no han desarrollado temas de conversación. ¿Qué le gusta a él? La vaca. Le gusta la vaca. Mi hermana, investigue de la vaca. Conozca la vaca. Váyase con él un día a chequear la vaca. Póngase su jean, como él se lo pone, su camisa, cómoda. Lleve su galón de agua. Y todo lo que usted necesite para mantenerse, ¿verdad?, sin el mal olor de la vaca, que a algunas mujeres no le gusta. Por eso no van a ver la vaca del hombre, porque ese es el olor de la vaca. Pero si a tu marido le gusta la vaca, disfruta la vaca. Es decir, como mujer tú necesitas compenetrarte con tu esposo. Y una manera de poder amarlo y respetarlo, como dice Efesios 5:33, es participando de las cosas que a él le gustan. Y eso es así, hermanos. Uno necesita, usted como mujer necesita compartir las cosas que a él le gustan. ¿De qué le gusta hablar? No le gusta hablar de los negocios, habla de los negocios, de la venta. Entonces háblale del tema. Dile que tú te quieres ir un día con él a dar un paseo, a vender. Ve con él a comprar los vegetales, la yuca, lo que sea. Viaja con él. Y hay personas que cuando quieren ganar el corazón del otro, se involucran en las cosas del otro. ¿Es así, hermano? Una manera sabia de una mujer ganar el corazón de su esposo es interesándose por lo que a él le gusta. Y una manera en la que el hombre puede ganar el corazón de su esposa, igual, interesándose en lo que a ella le gusta. Buscando tema de compañerismo, hermanos. Los niños pequeños van a crecer, se van a hacer hombre y mujer y se van a ir. Y cuando tú estés sola con ese hombre, con tu esposo, ¿de qué van a hablar? Por eso, desarrolla esos temas. Desarrolla esa relación. Desarrolla esa comunicación. Desarróllalo. Promueve esa comunicación entre tu esposo y tu esposa. A veces sucede que las mujeres se compenetran mucho con otras mujeres. Y ven eso como algo normal. Pero si usted está casada, ahora lo normal es que usted se compenetre con su esposo. Ahora lo normal es que usted hable más con su esposo. Se comunique más con su esposo. Busque las cosas que a él le gustan. Y él busque las cosas que a usted le gustan. Porque estamos procurando producir un ambiente en el matrimonio de amor, cuidado y de respeto. Esto es un puente que hay que ir trazando, hermano. Eso es un puente que hay que hacer. Hay que hacer puentes. Si su esposo es una isla y usted está del otro lado, hermana, haga un puente. No uno, no. Yo le recomiendo que haga 100 puentes. El puente de los deportes, para hablar con mi esposo, lo que le gusta eso. El puente de la comida, ¿cómo te pareció la comida? ¿Qué te gustó? ¿Vamos a mejorarla? ¿Cómo tú crees? Haga muchos puentes para llegar a su esposo. No permita que Satanás destruya, corte esos puentes, lo desbarate. Porque eso es lo que Satanás quiere, que usted esté separado de su esposo. Y entonces un hombre separado es carne fresca para Satanás. Y una mujer separada es carne fresca. Va a ser fácil convertir esa mujer en una hija del diablo o convertir ese hombre en un hijo del diablo. Va a ser fácil. Entonces, Queridos hermanos, la poca actividad juntos llevará a poca compenetración y no te dará la oportunidad para tú amarlo y respetarlo. No te dará esa oportunidad. Habla con tu esposo, conversa con él. ¿Deseas que tu esposo abra su corazón hacia ti? Primero ábrele el tuyo. Primero ábrele tu propio corazón. Pero hazlo para atraerlo. Una sola gota de miel trae más moscas que un barril de hiel. Una sola gota de miel. Entonces, conviértete en miel para atraer a tu esposo. Sé su compañero en actividades comunes. Realiza actividades comunes. Busca actividades que a él le gusta. Invítalo a tus actividades que a ti te gustan. Pero busca esas actividades comunes. Y debe de hacerlo fuera de el ámbito de lo que es los hijos. Usa a los nietos, bien. Usa a los hijos, bien. Pero también busca otra actividad que a tu esposo le guste. Porque de esa manera vas a ser una compañera de actividades. Una de las cosas que a mí me separó de muchos compañeros que yo tenía es la forma en la que ellos vivían. Ellos se entregaron a su pecado, yo me hice creyente. Ya no compartimos las mismas cosas, ya no compartimos la cerveza, ya no compartimos el codiciar a mujeres, ya no compartimos nada de eso, porque yo me aparté de esos pecados. Dejaron de ser mi compañero. Yo hasta dejé de llamarlo, de buscarlo. ¿De quién me hice compañero? Bueno, me hice compañero de Miguel Ángel, que ese hermano quería leer la Biblia, yo quería leer la Biblia. Me hice compañero en aquellos tiempos, cuando era jovencito, del hermano fulano, que quería orar y orábamos juntos. Me hice compañero de aquellos que amaban las cosas que yo amaba, a Dios, su palabra. Esos fueron mis compañeros. Y definitivamente busqué a los amigos que no son mi compañero ya, o no son creyentes, pero lo busqué para traerlos a Cristo. Pero mi compañerismo fuerte, mi amistad, fue con los creyentes. Ahora, tú estás casada, hermana, querida hermana, produce un compañerismo con tu esposo. Produce temas, desarrolla temas de conversación. El ejercicio es un buen tema. Caminar para poder hablar, para poder conversar, ir a su trabajo, si hay oportunidad de hacerlo, poder compartir las cosas que le gustan, sentarse a comer con él. Esas son cosas importantes, hermanos. No dejemos que el diablo nos aísle. No, pero él es un hombre pecador, no quiere nada conmigo. No deje que Satanás te aísle. Hermano, sería buenísimo que nosotros como iglesia nos fuéramos un monte y nos aisláramos del mundo en paz con Dios solamente. ¿Y cómo se van a convertir los impíos? ¿Cómo lo vamos a predicar? A través de mensajes de texto, de un tratado, y después nos vamos. Estamos en el mundo como Cristo oraba de los discípulos, pero no son del mundo. El esposo tuyo era inconverso y tú no puedes participar de esa fiesta, de esa pachanga que él tiene por ahí. Pero hay muchas otras cosas. No diga todo que no. No diga todo que no. Hay muchas cosas en las que tú puedes participar que son lícitas. Entonces procura ese compañerismo. Él le va a agradar y va a ser de beneficio. Y en último lugar, la mujer puede respetar a su esposo proveyendo de intimidad para su esposo en el matrimonio. Proverbios 5:19. Proverbios 5:19. Nos dice la palabra: Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Sea bendito tu manantial, versículo 18, y alégrate con la mujer de tu juventud. Observen cómo aquí se nos manda, se nos dice que nosotros necesitamos disfrutar, deleitarnos de la mujer de nuestra juventud, es decir, hablando de la mujer con que yo me casé desde joven. Entonces, ese disfrute, ese deseo, es algo que la mujer debe de estar proveyendo para su esposo. La mujer sabia y respetuosa entenderá que el hombre tiene necesidades de intimidad sexual diferente a la de la mujer. Diferente a la de la mujer. Y en muchas ocasiones con mayor actividad sexual que la mujer. Pero, amada hermana, si tú quieres respetar a tu esposo y suplir para sus necesidades, esto es un elemento importante, importante, la relación sexual. Como vemos en este pasaje, Dios manda al hombre a satisfacerse en su esposo, en su mujer, la mujer de su juventud. Y lo hace el hombre, como vemos aquí, en Proverbios 5:19, que el hombre observa a la mujer, o mejor dicho, Dios manda al hombre a regocijarse en su mujer, a amar a su mujer, a observar su gracia, a observarla como una amante sierva y graciosa gacela. Y Proverbios 5:19 dice: sus senos te satisfagan en todo tiempo, en su amor embriágate siempre. Usted sabe lo que es una persona borracha, ¿verdad? Que ha bebido hasta la saciedad y más todavía. ¿Qué dice aquí? Que sea tu mujer la que te embriague, la que te emborrache. Hablando del sentido de que tú estás saturado de gozo y de deleite en tu esposa. El hombre, entre las cosas que hace, amada hermana, es mirar. Una cosa que excita al hombre a la relación sexual es el mirar, es el ver. Por eso usted ve que en Génesis, Adán, cuando vio a Eva, la frase: tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. En otra versión de las Escrituras dice: al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Es decir, fue una exaltación donde hubo gozo, regocijo, en que al fin encontraba a alguien como él, a alguien que era como él, en el que él hallaría gozo, placer, deleite, no solamente físico, sino un deleite emocional. No sé si recuerdan que estuvimos viendo hace un tiempecito atrás que necesitamos una comunicación para que haya una misma mente. La comunicación, el hablar, provee de una relación en nuestro intelecto, porque nos ponemos de acuerdo, decimos las cosas que no nos gustan. Pero también debe haber una relación en nuestros sentimientos emocional. Y también debe haber una relación en el cuerpo, física. Si falta una de estas tres cosas, hay una desconexión en la relación, en el matrimonio. Entonces, basado en eso que vimos anteriormente, es este punto. Al hombre le gusta ver a su mujer, le gusta mirarla. Al hombre le gusta oler a su mujer, sentir a su mujer, tener cerca a su mujer. Y esto es algo que la mujer tiene que entender y usarlo con su esposo. No sé si se dan cuenta cómo muchas mujeres utilizan esto en el mundo y en la calle. ¿Por qué la mujer se viste enseñando sus pechos? ¿Para qué? Para que los hombres la vean. Es para eso. Porque los hombres ven, son sensibles a lo que ven, les estimula lo que ven. ¿Por qué las mujeres se visten con esas falditas cortitas que se sientan, cruzan la pierna? Ya ustedes pueden saber lo que pueden ver, lo que puede pasar ahí. Porque los hombres ven, se estimulan por lo que ven. Y a veces la mujer puede estar bien vestida, bien cuidada, pero amada hermana, el hombre sigue mirando la belleza externa. Y eso no es malo. Dios hizo al hombre así. Dios nos hizo así. Por eso la importancia de lo que habla la Biblia, de que la mujer se vista no con peinado ostentoso y cabello con oro y cosas lujosas, sino con la vestimenta de la santidad, de la piedad, de un carácter afable, apacible, para que el hombre, cuando la vea, le eche el ojo, vea no solamente su belleza en su cabello, en sus ojos, en su cuerpo, sino también su carácter, que va a ser evidente. Hermanas, Dios hizo al hombre así. Usted no puede quitar eso. No, que los hombres dejen de mirar. Es que Dios lo hizo así. Se estimuló a Adán cuando vio a Eva. ¡Wow! ¡Es mujer! Y le puso nombre de una vez. Entonces era llamada mujer. En la Biblia de Reina Valera, varona. Pero Adán no tuvieron que preguntar. Mira, Adán, ¿qué te parece esto? ¿Qué nombre te lo vas a poner? No le tuvieron que decirle nada. Adán de una vez se estimuló al ver a Eva. Y no solamente la belleza física, porque recuérdese que Adán era un hombre, antes del pecado, perfecto, recto, justo. No fue solamente su belleza física que lo atrajo. Porque uno podría decir, bueno, pero Adán estaba desnudo, Eva estaba desnuda. Obviamente, Adán hizo eso, pero no. Él la miró, la contempló. Y no habló sencillamente de su aspecto físico. Vio a alguien semejante a él. Hermanas, y ese detalle es importante porque Eva también representaba la imagen de Dios. Adán miró a la mujer con pureza. Y nosotros, los hombres, tenemos que mirar a la mujer con pureza. Pero ahora nuestra condición es diferente. Somos pecadores. Por eso es tan importante que el hombre luche con el pecado de su corazón. Y no mire más allá, sino que vea lo que es puro, lo que es bueno y lo que es justo. Y cuando algo está delante de él que no es puro, se aparte y se aleje. Ahora, volviendo a nuestro tema, amada hermana, entiende que tu esposo es sensible por lo que ve. Estimula su vista. Ponte bella, hermosa para él. Estimúlalo. Si a él le gusta el cabello suelto, y tú sabes que él llega a las 7 de la tarde de trabajar, a las 5 de la tarde, prepárate para recibir a tu esposo. Hazte un baño, ponte un perfumito suave, el cabello suelto como a él le gusta. Ponte una florcita en el cabello que le llama la atención. Y dependerá también de cómo es tu esposo, porque los hombres, de manera general, nos gusta lo que vemos. Pero también hay otros detalles. Hay algunos hombres que les gusta que hay de comida, porque viene muerto de hambre. Viene cansado de un día de trabajar, necesita un buen baño. Necesita refrescarse. Entonces tú te preparas tú y le preparas la comida, un buen baño. Ese hombre va a estar contento y feliz. Porque cada hombre es diferente. Hay hombre que llega y se da cuenta de los detalles inmediatamente. Ah, pero tú cambiaste la cortina. Ah, pero te pusiste una flor en el pelo. Ah, pero te dejaste el cabello suelto. Hay hombres que no se dan cuenta de eso, hermano. Entran por la casa y comienzan a quitarse la ropa. Y parece que es como de esas películas en las que, o de esos muñequitos que los niños ven a veces, que es desde la puerta hasta donde llega al cuarto quitándose cosas, deja la casa regada. Y cuando él está allá con algo más cómodo y ya comió y ya se bañó, es decir, ya ha pasado media hora o 20 minutos, es que él comienza a ver detalles porque ya está más relajado. Hay diferentes tipos de hombres. Hay diferentes tipos de hombres. Entonces, aprenda como es su esposo, de manera general. A los hombres les gusta comer, una buena comida, un buen baño, de manera general. Pero de manera particular, ¿qué le gusta a tu esposo? El hombre se va a deleitar en su esposa. Cuando el hombre sale de la ducha, del baño, el hombre lo que quiere es cambiarse y tal vez cenar, si no ha cenado. Y mientras la mujer está observando que dejó la cortina sin correr, la dejó así arrugada, no me corriste la cortina, dejaste la toalla en el piso, hiciste tal cosa. Entonces, el hombre no ve esos detalles, pero ve otros. Cuando la mujer sale del baño, el hombre no está pensando en la cortina, está mirando a su esposa. La trae su mujer. Entonces, esos son detalles que tienes que tomar en cuenta y usarlos. Úselo para el beneficio de su relación y su matrimonio. Atraiga a su esposo hacia usted. Póngase deseable hacia su esposo. Póngase deseable. Lo estoy haciendo de una manera correcta, por lo que el pasaje nos está hablando aquí, que la mujer debe de proveer a su esposo de sus necesidades. Dios espera que la mujer provea a su esposo de lo que el proverbio dice. Deleítate en ella. Regocíjate en ella. Regocíjate en ella. Deleítate en ella. Como una amante sirve y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. ¿A quién le está hablando? Es al hombre. Es al hombre. 1 Corintios 7:5. Quiero ver este último pasaje. Estamos llegando al final. 1 Corintios 7:5. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volveos después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Observe lo que está diciendo aquí, 1 Corintios 7, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, esta es la Reina Valera, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, objetivos espirituales, para orar, pero vuelvan a juntarse uno el uno con el otro, para que no tiente Satanás. Observe que aquí dice, no puede haber separación en el matrimonio. No puede haber separación. La mujer nunca debe de dejar a su esposo, ni el esposo debe de dejar a la mujer. No se pueden separar en el matrimonio. Y debe de haber intimidad sexual todo el tiempo que sea necesario. Y cuando no lo hay, debe haber una separación por poco tiempo y por motivos que sean necesarios. Por poco tiempo. La mujer no puede privar a su esposo de la intimidad sexual, ni el hombre, la mujer. No os privéis el uno del otro. No os privéis. Júntense. Júntense. A fin de que Satanás no os tiente. Y la mujer va a ser tentada. El hombre va a ser tentado. Cuando no están unidos. Es decir, que esta relación sexual provee no solamente de la unidad y del cuidado el uno por el otro, sino que también le provee de la protección de la tentación del diablo. El compañerismo también se produce a través de la relación sexual. Hay una intimidad, hay un compañerismo en esto. Entonces, queridos hermanos, el proveer, o queridas hermanas, proveer intimidad para tu esposo es necesario. Y el Señor manda, a través del apóstol Pablo, a que no detengas esto. No lo pares. A menos que no sea por una necesidad. De ahí la importancia del matrimonio. Porque esto se enseña basado en el hecho de que la mujer y el hombre están casados. Un hombre en su casa y una mujer en su casa no van a poder proveer de la intimidad que el matrimonio exige. Deben estar casados. Por eso la Biblia demanda que si hay un deseo, un anhelo por esa relación muy fuerte en un soltero, lo mejor es que se case para que no se esté quemando, para que no se queme, porque ya hay algo despierto en él. Amadas hermanas, la intimidad en tu matrimonio, en tu esposo, está despierta. Si no se suple contigo, Satanás proveerá de otros caminos pecaminosos, perversos, para que el hombre quiera suplir esa necesidad, porque ya es una necesidad biológica. Por eso es que bueno que el hombre se case. Cáselo, cásela. Por eso es necesario que se casen, para que no estén en pecado, viviendo una vida de pecado. Cuando la mujer chantajea a su esposo, no voy a tener intimidad contigo porque tú no resolviste el problema de la luz. La luz no tiene nada que ver con la intimidad sexual. Si tú te separas de tu esposo porque no pagó la luz, no pagó el agua, no hizo esto, no hizo aquello, no hizo lo otro, tú estás faltando este mandato. No os neguéis. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo y por mutuo consentimiento. No os neguéis. Amada hermana, tú quieres respetar a tu esposo, no le niegues lo que le pertenece, porque el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer. Ahí mismo en el texto, 1 Corintios 7, versículo 3, marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, que el cuerpo de la mujer es para el hombre, para suplir sus necesidades. Y el cuerpo del hombre es para la mujer. No se puede negar. No se puede negar. Ahora voy a poner una nota de balance. A menos que ese hombre inconverso esté buscando mujer en la calle, viviendo una vida de pecado y de adulterio. Espérate, papá. Tú me vas a pegar un SIDA a mí. Tú sabes lo que es el SIDA, ¿verdad? Una enfermedad inmunodeficiente. Una enfermedad donde el que cae ahí va a morir o por esa enfermedad o por otra a través de esa misma enfermedad. Es peligrosísima. Sin hablar de la sífilis, gonorrea y muchas otras más. Por estar teniendo relaciones íntimas con varias personas. Entonces, cuando una mujer o un hombre, puede ser, en el que ve a su cónyuge viviendo con otras personas, espérate, papá, eso es pecado, se llama adulterio. No, eso es mi libertad. No, usted no es libre. Usted está casado conmigo. No, pero tú y yo no estamos casados por la ley. Bueno, inmediatamente usted se unió con esa mujer, yo te estaba unido a esa mujer. Entonces, ya, usted no hace nada buscando novio por ahí, ni novia por ahí. Ya, se acabó esa búsqueda. Entonces, eso sí podría ser un pero legítimo por las escrituras, cuando la mujer dice, yo no puedo tener relación con este hombre porque este hombre es un adúltero, anda buscando mujeres por ahí. Eso no quiere decir que usted va a destruir su matrimonio. Eso no quiere decir que usted no va a tratar el problema con este hombre pecador. Y si se arrepiente, bien, gloria a Dios, se arrepintió, lo gané, lo recuperé. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces la mujer piensa, o el hombre puede pensar, que inmediatamente hubo adulterio ya se puede romper y se acabó el matrimonio. No necesariamente así. Recuérdese que el adulterio es un pecado como la borrachera. El borracho puede arrepentirse y venir a Cristo. El adúltero puede arrepentirse y venir a Cristo. El perdón puede impartirse y a través del perdón reconciliarse en el matrimonio. Entonces, amada hermana, los buenos matrimonios se basan en la idea de que la gente que se ama mutuamente cuida de las necesidades del otro. Yo cuido de las necesidades de mi esposa. Mi esposa cuida de mis necesidades. En eso se basa, básicamente, de manera general, un buen matrimonio. Hay una reciprocidad, donde yo te doy, tú me das, yo te cuido, tú me cuidas. En el matrimonio yo no me estoy cuidando a mí mismo, ella me cuida. Por eso usted ve que a veces, cuando yo veo a veces a Lady, Lady, ¿cómo tú estás? ¿Y Carolina? Le pregunto por Carolina, porque Lady debe saber cómo está Carolina. Lady debe saber si ella comió. Y si ya está bien, si está bien de salud, porque él es responsable de Carolina, delante de Dios y delante de los hombres. Él ha hecho un pacto delante de Dios. Eso no es un relajo. Dios va a pedir cuenta por ese pacto. Entonces, eso mismo pasa. Cuando yo veo a una mujer descuidada, toda fea, el hombre no está cumpliendo con su deber. Algo está pasando. Cuando ve a un hombre todo descuidado, todo feo, todo tirado, ¿qué es lo que le pasa a fulana? Que ese hombre anda así, tan feo y muerto de hambre. Fulana, ¿qué es lo que pasa con tu esposo? Yo le pregunto a la mujer, ¿qué es lo que pasa con ese hombre? ¿Por qué tú no lo estás cuidando? Ah, no, pastor, espérese. Lo que pasa es que este hombre anda en la calle. Ah, no, espérese. Claro, claro. Ya, ok. Es otra situación. Pero amado hermano, si tu situación no es esa, sino que tu esposo es un esposo de su hogar que vela por ti, entonces procura respetar a tu esposo, cuidar de él, proveyendo la intimidad que él necesita, proveyendo del compañerismo, proveyendo de un oído que busque el consejo. Y esos son los últimos puntos que vimos. Y resumo, proveyendo también del aprecio que él necesita, proveyendo del respaldo a su autoridad, la autoridad que Dios le ha dado, y proveyendo también del aprecio hacia su trabajo, del reconocimiento, porque es un hombre de trabajo. Si tú amas a tu esposo de estas seis maneras, tú vas a ver que tú vas a tener un hombre, dentro de lo general, un hombre satisfecho, un hombre que agradece a Dios por esta mujer, que lo trata con tanto respeto y cuidado. Amados hermanos, que Dios nos permita poder tomar estos principios y aplicarlos y sea de beneficio para el matrimonio. Queremos matrimonios fuertes, vigorosos. Por eso estamos tomando estas escuelas dominicales para hablar sobre esto. Y recuerde que la base de un buen hogar e hijos felices está en un matrimonio basado en las Escrituras, que aplica la Biblia, que se ama y se respeta mutuamente. Sin una pareja que se cuide el uno al otro, los hijos no serán felices. Porque la base del matrimonio, la base de la familia y de los hijos es el esposo y la esposa y su trato, su vida, su relación. Cuando no estamos bien en el matrimonio, no somos tan felices como podríamos haber sido, o podremos ser. Así que, amados hermanos, hombres y mujeres, con esto termino este punto, esta parte de los seis principios que la mujer necesitan aplicar para respetar a su esposo. Y ya vimos los seis principios que los hombres deben aplicar para amar a su esposa. Apliquémoslo, hermano. Si usted necesita estos mensajes, yo le puedo dar la dirección donde están en internet para que usted lo descargue, para que usted lo escuche. Lo escuche otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y diga: Señor, ayúdame a aplicar esto para gloria tuya, para felicidad, gozo de mis hijos y de mi matrimonio. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias te damos por estas enseñanzas y por tu palabra. Bendícenos y ayúdenos a poder tener matrimonios que glorifiquen tu nombre y que nos conceda tener una familia para gloria tuya. A través de Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.